Le doy la bienvenida a Fernando Medina con este mensaje que llega a través de el Facebook. Dice, che, van a hablar algo de Colonia 96. Hay un pueblo esperando una reseña por lo menos de tu libro Sapo, dice este oyente. La historia de Colonia 96, no sé a partir de qué le vino a Diego la idea de que íbamos a hablar sobre eso. Pero vamos a hablar del libro de los 90, sí.
Matrizados por los 90.
Matrizados
por los 90. En el prólogo.
¿Vos de qué año sos, Fernando?
Del 82.
82. Claramente, moldeaste tu carácter y tu personalidad y tu gusto por los libros seguramente en la década del 90, ¿no?
Es posible, sí.
Por más que capaz que eras un lector precoz, ¿no? Y arrancaste con los 5 secretos y esas cosas, ¿o no?
Vamos a hacer este recorrido y vamos a ir viendo qué nos provoca cada recuerdo, cada título del que vamos a hablar.
Te hago una pregunta igual. La década del 90 en materia literaria, ¿es una década cerrada? ¿Es una década particular o en realidad viene de arrastre de una década del 80, de una década del 70?
Yo creo que es una década de fenómenos disímiles. Eligiendo los libros para destacar, tuve muchas dificultades para establecer criterios, para decir, bueno, esto es popular, esto es excelente, esto me encanta a mí y reúne algunas de estas cualidades, o no, o solo posee una de las dos. Pasaron muchas cosas. Los fenómenos de superventas fueron muy importantes, marcaron mucho. Primero el mercado editorial y después, permeando hacia la creación, también las producciones. Pero también es una década de obras maestras, en algunos casos. Me parece que lo vamos a ver.
Bien. Y hay de todo, ¿no? Armaste un seleccionado de libros.
Seleccioné.
Disímiles, ¿no? En su abordaje temático, pero todos muy populares, ¿no?
No tenemos el trabajo del antologista autorizado por excelencia, que es El Tiempo. Es demasiado pronto para la antología de la ficción de los 90. Vamos a jugar a anticiparnos al trabajo invisible, inescrutable del Tiempo. Eligiendo algunas obras, invito a los oyentes, por supuesto, a que expresen su rechazo o su aprobación por los libros que forman parte de esta lista y que agreguen otros.
Sí, desde luego. Básicamente abrimos el 8810, Twitter, Facebook y suenatremendorespector.com.uy para que mencionen el o los libros de los 90 que los marcaron o que más les gustaron. Y tenemos un libro para regalar, ¿no?
Exacto.
Que es un clásico de los 90.
Uno de los 21 libros que yo elegí para destacar o por lo menos para mencionar hoy va a quedar de regalo para los oyentes de Suena Tremendo. Empezamos el recorrido en Noruega, en 1991. Allá en Oslo, un modesto profesor de historia de las religiones, un autor de novelas fantásticas, escribió una obra que es parcialmente una novela fantástica, parcialmente una obra de divulgación, parcialmente un experimento literario, y porque la obra presenta las grandes preguntas de la filosofía, él no esperaba vender más que unos cientos de ejemplares. Sin embargo, El Mundo de Sofía, del noruego Jostein Gaarder, ya ha sido traducido a 60 idiomas y lleva vendidos 40 millones de ejemplares desde aquel momento y hasta nuestros días.
¿Qué lo parió, No, porque verdad que yo me leí el Mundo de Sofía, Sí, me pareció excelente. Para agarrar 2, 4, 5 nociones de filosofía, exacto, ir a quemarlas a un fogón ahí en la playa, ¿sabés cómo te rendía?
Me ha tocado mucho recibir la demanda. Un libro para iniciarse en las grandes preguntas de la filosofía.
Exacto, ¿sí?
Y está el clásico de Bertrand Russell, Los grandes problemas de la filosofía. Está el librito de Fernando Sabater, que se llama La aventura del pensamiento. Pero yo creo que este es un libro muy adecuado, muy recomendable. Está escrito en un estilo muy llano, muy suave. Baste la escena inicial de la niña Sofía frente al espejo haciendo las primeras preguntas representar la atmósfera del libro. Y efectivamente,
es tremendo libro.
Aprenderse alguna cosa no está mal.
Tremendo libro. No, aparte es un viaje por todas las escuelas filosóficas.
De Grecia, ¿no? De Grecia a Sartre, podríamos resumir el arco del libro. ¿Leyeron a Stephen King en algún momento de su vida?
Sí, claro que sí. Varios libros.
Claro que sí.
Varios libros. Las ascendencias literarias de La Torre Oscura, que es la obra mayor de Stephen King, al menos en tamaño y en ambición literaria, bueno, son incalculables. El título de los libros está basado en un poema de Robert Browning, que a su vez está basado en un pasaje de la tragedia del Rey Lear de William Shakespeare, que a su vez está basado en la chanson de Roland del siglo XI. Ahí aparece por primera vez este Rolando, que es el protagonista de La Torre Oscura. Stephen King publicó 2 de los 8 volúmenes de que consta la serie en los años 90, Las Tierras Baldías en el 91 y Mago y Cristal en el 97. Es tan heterogénea esta serie de libros. Allí están Los Pistoleros del Viejo Oeste Americano, están Los Caballeros de la Mesa del Rey Arturo, hay toda clase de alusiones a la cultura pop. Yo diría que esta serie ha producido 2 efectos. El de los fieles absolutos, que se aprenden al detalle cada minucia de estas inmensas narraciones, y un rechazo ligero de algunos lectores que piensan que Stephen King es el maestro de The Shining, ¿no? Por ejemplo, y que al aventurarse a escribir una obra tan enorme, tal vez, bueno, se excedió un poquito. Un libro de Stephen King, que no, de
Misery,
los 90 o no.
Misery. Claramente, sí.
Siempre, por encima de The Shining.
Sí, no lo leí The Shining.
Siempre escuché que Stephen King, después de la Biblia, era el más vendido.
Y bueno, no sé si está esa estadística, pero...
Pero viste que es como una estadística con la que yo crecí, como esos mitos, ¿no? De que decía, bueno, después de la Biblia, ¿sabés quién es el que más vendió? Stephen King.
Sumados todos los títulos, ¿no?
Todos los títulos, sí. Para recordar a la gente que ya empezó a recomendar libros de los 90... Vamos a sortear Alta Fidelidad, el libro de Nick Hornby, que está dentro de la selección. Sí. Ya Fernando va a contar sobre este libro, pero este es el libro que se va a través de un mensaje en su edición de Anagrama, muy linda edición, a través de un mensaje de...
Edición clásica, ¿no? De Anagrama.
Exacto, al 8810. Mandá al 8810 un libro, un autor que te haya marcado en los 90 y participá del sorteo de este libro.
Creo, Juan, que en los títulos que vienen en la lista a continuación hay uno que está por encima de Stephen King y está más cerca de la Biblia. Ahora vamos a ver.
Sí, ya bueno, sabía ahí.
Pero vamos a mencionar ahora a uno de los grandes ejemplos de esto que te decía recién, de las superventas, ¿no? Un abogado penalista, un afiliado al Partido Demócrata, que ejerciendo el derecho un día, bueno, pensó que se iba a sentir bien, se iba a divertir escribiendo una novela que tratara sobre la pena de muerte, sobre la justicia por mano propia. Le fue más o menos bien con esa primera novela que se llamaba Tiempo de Matar. Después escribió otra que se llamaba Fachada y vendió 3 millones de ejemplares.
Tranquilo.
Y se convirtió en el autor más vendido en Estados Unidos en esos primeros años de la década de los 90. Me refiero a John Grisham. De Fachada creo que todos recordamos la adaptación cinematográfica protagonizada por Tom Cruise. Aquel abogado joven, hambriento, que bueno, parece que ha llegado al más prometedor de los bufetes y que sin embargo descubre que no todo es lo que parece. A mí este tipo de autores, claro, me causan sentimientos ambiguos. Por un lado, uno piensa, esta es literatura de muy poco vuelo. Sin embargo, son tantos y tantos los lectores y él... en general ha adoptado una tesitura tan llana al respecto de ser sí un maestro del thriller, del suspense. Es muy, muy, muy... no tiene pruritos. Él incluso, cuando le preguntan, explica casi como si fuera una fórmula matemática cómo es que se producen.
Pero él y Sinicelton son los que amigan a la gente a empezar a leer, ¿no? También. Si querés pasar de una literatura muy básica a algo un poco más complejo en tu adolescencia, entrás por ahí capaz, ¿no? Es una buena forma de entrar a la lectura.
El entretenimiento es válido cuando alguien tiene ganas de leer uno de estos libros, no hay nada que decir. Allí están y son fenómenos estéticos que se producen, digamos, con realidad, experiencia lectora. A continuación, les voy a presentar, bueno, ya lo conocen, no necesita presentación, el señor Patrick Bateman.
Hay una idea de Patrick Bateman, una especie de abstracción, pero no hay un yo real, solo una entidad, algo ilusorio. Y aunque puedo disimular mi mirada fría y usted puede darme la mano y sentir mi piel en la suya, e incluso llegar a considerar que nuestros estilos de vida son probablemente similares, yo simplemente no estoy ahí. Donde había naturaleza y tierra, vida y agua, yo veía un paisaje desértico sin fin, parecido a una especie de cráter, tan desprovisto de razón y luz y espíritu que la mente no podía asimilarlo en ningún nivel consciente. Esto era lo que yo podía entender. Esto era cómo vivía mi vida, cómo construía mis movimientos, cómo lidiaba con lo tangible. Mi dolor es constante y agudo, y no espero un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que mi dolor sea infligido en otros. No quiero que nadie escape. Pero incluso tras admitir esto no hay catarsis. No gano un conocimiento más profundo de mí mismo. Ningún entendimiento nuevo para extraerse de mi relato. No ha habido ninguna razón de mi parte para decir nada de esto. Esta confesión no ha significado nada.
Yo recuerdo leer Psicópata Americano y era una cosa totalmente diferente a la que era mi vida, sobre todo por la cantidad de enumeración de productos, ¿no? Y referencias a la cultura pop y a la cultura comercial, ¿no?
¿Vos crees que esas cosas definen el libro?
Porque... Sí, para mí 100%, mucho más claro. que toda la sangre y el Exacto. horror y el vacío del alma del personaje principal, ¿no?
El torrente de estatus permanente, ¿no?
Eso a través es impresionante.
De pequeños detalles.
Y va a comer y cómo enseguida saca que a esa persona es tal cosa, que está vestido con tal otra cosa. Eso es lo más, digamos, paradigmático del libro.
Libro de 1991, de Bret Easton Ellis.
Y menos que
Los
cero,
Ángeles,
menos que cero de qué año
es. Anterior, es de los 80.
¿Mirá?
Es de los 80. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Diego. Yo creo que este libro, más allá de la violencia, del retrato de los yuppies, de Wall Street, del capitalismo, tiene aquello que tienen también, por ejemplo, los cuentos de Cortázar, ¿no? Los cigarrillos y el jazz y las calles de París, ¿no? Esa es una cosa que hace al libro, ¿sí? La enumeración de objetos, de cosas, de detalles. Y por otro lado, una virtud del libro que seguramente no se luce en la película es la ambigüedad a lo Henry James. Es decir, los hechos de sangre, los asesinatos, los crímenes del protagonista son posiblemente parte de los hechos que están narrados en el libro, pero también son posiblemente parte de, bueno, las alucinaciones, los delirios del protagonista. Y esa ambigüedad es deliberada por parte del autor y está muy bien lograda. Está muy bien lograda. Es decir, no está respondida la pregunta acerca de si efectivamente es un asesino o es un psicópata que delira con sus crímenes. Nada más. Shock define este libro, me parece. Shock. El psicópata americano. Pasamos a el que para mí es uno de los mejores libros norteamericanos de la década de los 90, una verdadera obra de arte. Me refiero a Todos los hermosos caballos, de Cormac McCarthy. Libro de 1992.
Es el que abre la trilogía, ¿no?
Es el que abre la trilogía de La Frontera, es verdad. Recibió el Premio Nacional Americano en 1992, el premio que entregan los libreros desde el año 1936 en Estados Unidos. Y es una obra de arte, es un libro bellísimo, bellísimo. A la vez desoladora y feliz aventura entre Texas y México del joven John Grady Cole, que cabalga hacia su sueño de trabajar como vaquero, más o menos en la época en la que el propio Cormac McCarthy tenía esa edad, ¿no? Yeah. 18, 20 años. Y es un libro que a la vez es hermoso y a la vez es desolador. Por páginas provoca pensar en la libertad y por páginas provoca pensar en la soledad. Es un libro bellísimo. Muchas de las novelas de Cormac McCarthy también han sido adaptadas al cine. Ahí está la película que se hizo con Todos los hermosos caballos, pero está bueno, no hay.
Era con Matt Damon, ¿no?
Claro, sí, sí. Más famosa, sin duda, es la que hicieron los Coen para No Country for Old Men.
Sí,
por ejemplo.
Sí, ni que hablar.
La carretera también, otra famosa. Este es un gran escritor, uno de los mejores escritores norteamericanos de nuestro tiempo. Y este libro de 1992, que como decía Juan, forma parte de una trilogía que es una falsa trilogía, ¿no? Son tres libros independientes. Sí. Con algún toque temático en común nada más, pero con personajes totalmente diferentes. Y bueno, yo lo resumo así. Para mí sí, este libro es un libro.
Recuerden que si mandan mensajes al 8810, ya hay varios, ¿no? Después vamos a tratar de leer todos los mensajes. Con su autor o libro preferido de la década del 90, estamos sorteando uno de los mejores libros de la década del 90, Alta Fidelidad, de Nick Hornby. Un gran libro de amor y música, de exnovias y canciones.
De listas.
De listas.
Juan Pellicer manda un link a la tapa del libro Everything I Know About Women I Learned From My Tractor, de Roger Welsh. Acá tenés, Fernando. Para tu biblioteca.
¿Qué te parece? Vengo por un momento nada más a Montevideo, en realidad España, porque el libro se publicó allá en Madrid. La Borra del Café, de Mario Benetti, de 1992. Yo creo que tenía que elegir por lo menos un libro para la lista que fuera, bueno, parte de nuestra literatura. ¿Por qué este y no, por ejemplo, Cuando ya no importe, que es la última novela que publicó Juan Carlos Sonetti en el 93?
La locura uruguaya de Écrot, el más vendido de...
Bueno, lo podemos poner ahí a terciar. Pero yo me incliné por la gorra del café, arbitrariamente, desde luego. Es muy posible que los lectores piensen que Cuando ya no importa es un libro superior. Pero este es un libro inmensamente popular, La gorra del café. No así Cuando ya no importa, que es un libro que quedó como un libro menor de Onetti, la última novela de Santa María. Pero bueno, valen los dos. Los dos fueron publicados en la década de los 90. Un conocido de este programa, Trainspotting, libro escocés, también de 1993. ¿Qué te viene a la mente si te digo Trainspotting? A mí me viene el lenguaje de las calles.
Sí. Eso.
Es eso, ¿no? Yo creo que esa es la principal virtud del libro, ¿no? Vivir o vibrar incluso con esos personajes que por la virtud misma del libro resultan tan reales,
¿no? Y transformó en la idea que tenemos de Escocia en otra cosa también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con Escocia, las Highlands, ¿no? Más épica, y no, y en realidad...
Lo que Dickens hizo
para... Te faltas a la heroína.
Claro. En la Revolución Industrial lo hace Irving Welsh en los 90, ¿no? Es decir, los bajos, las calles de Leeds, de Edimburgo. Un libro que está todo hecho de amor a los libros, a la manera de los antiguos folletines, protagonizado por un mercenario bibliófilo, me refiero al Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte, que es un tributo al autor de Los Tres Mosqueteros, un libro también muy, muy, muy bonito, que para mí sobre todo transmite eso, bibliofilia. Hay una película también basada en este libro que los oyentes tal vez recuerden, una película de Polanski que se llama La Novena Puerta. Está ligeramente basada en este libro, se concentra más en la cuestión del libro diabólico, pero el protagonista, este mercenario bibliófilo que se llamaba Corso, es una creación de Pérez Reverte, divertidísimo, y que bueno, pasea al lector por las bibliotecas y por el amor de aquella forma de la literatura que eran los folletines, las entregas, el estar esperando la siguiente parte de una historia. El Club Dumas para mí merecía estar en esta lista. Libro de 1993, madrileño. Por un momento vamos a los libros infantiles. Pateando Lunas. Este libro de Roy Berocay de 1993 entró en casi todas las casas uruguayas en aquel tiempo y también en las aulas porque se daba en los liceos. ¿Lo recuerdan? La historia de Maite, la niña que quería jugar al fútbol. ¿No lo recuerdan?
No lo leí. No, lo recuerdo perfectamente, Pateando Lunas, pero no lo leí.
A mí me gustaba Pequeña Ala.
Pequeña Ala, pero es más relacionado con la música.
Sí, por eso.
Yo creo que este, sin embargo, es el libro que le sigue mereciendo, por lo menos individualmente, ¿no? Ahí está la serie del Sapo Ruperto, el suceso mayor a Roy Berocay, y sin duda es un libro de aquel tiempo, de los años 90, incluso por el retrato barrial que hay en el libro. Dos maestros escribieron sus últimos libros importantes en la década de los 90. Uno, Gabriel García Márquez, del que, es cierto, escribió también una novela en los 2000, la novela que se titula Memorias de mis putas tristes. Yo creo que ese es un libro más bien malogrado de García Márquez. No sé si ustedes lo leyeron.
No.
Pero de ningún modo es lo que todavía era el gran García Márquez cuando escribió Del amor y otros demonios en 1994. Ese sí es un gran libro que todavía pertenece al maestro, al autor de Cien años de soledad y del amor en los tiempos del cólera. Y lo mismo Charles Bukowski, que publicó poco antes de morir Pulp. ¿Lo leíste vos, Diego?
Sí, lo leí. De Bukowski...
No es un libro típico de él.
No, pero es como, yo qué sé, como La senda del perdedor de Bukowski, viste, que retrata su... No es un libro típico de Bukowski, ¿no? Pero es como el primer Bukowski.
Acá hay de todo un poco. Hay una sátira a las novelas negras, hay un poco de experimento literario, hay tributos a cosas que él quería mucho y admiraba mucho. El novelista francés Louis Ferdinand Céline anda por ahí, uno de sus referentes. Es un libro de postrimerías, ¿no? Pero es un maestro y ha sido leído por tantos lectores que, bueno, un último libro de él, justo en aquella década, no pasa desapercibido, desde luego. José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Este es un libro importantísimo, publicado en la década de los 90. ¿Qué les viene a la mente cuando les digo
Saramago? Gran libro, lo leí. Los libros de Saramago los devoré en un momento que, un año que creo que haber leído.
La falta de puntos. O sea, para mí fue como una
cuestión estilística.
Una novedad estilística, exactamente.
Esa fue con el Evangelio según
Según Jesucristo.
Según Jesucristo.
Sí. Es un libro que es mitad alegoría, ¿no? El ensayo sobre la ceguera, y mitad una novela de imaginación fantástica muy, muy lograda. Pero bueno, su lugar en la literatura es incuestionable. El premio Nobel de Literatura, José Saramago. En el 95 llegamos al libro que vamos a regalar hoy, Juan, Alta Fidelidad, de Nick Hornby. Todo el mundo recuerda, si no de haberlo leído en el libro, por lo menos de haber visto la película, la escena en la que Rob Fleming, en su tienda de discos, Championship Vinyl, ve a uno de sus compañeros atender a un cliente que le pide una canción de Stevie Wonder. Y no solamente le dice que no la tienen, sino que lo cuestiona y le dice que seguramente él no conoce a su hija, que es para quien quiere el disco, que se vaya a otra parte, lo echa de manera brutal. Este libro es un libro que, como decía Juan, está lleno de música, está lleno de humor también, y también, bueno, ahora desde esta perspectiva nuestra desde acá, de nostalgia, ¿no? Es el libro que hemos elegido para regalar a los oyentes de Suena Tremendo, pero seguimos la recorrida. Un libro de Mario Levrero tenía que formar parte de esta lista y es uno de los más ambiciosos, creo, que escribió y publicó en 1996, El discurso vacío, un experimento de Levrero con el lenguaje, un intento de una novela que es puro estilo. Él empieza diciendo: hoy comienzo mi autoterapia grafológica. Este método, que hace tiempo me fue sugerido por un amigo que está loco, parte de la base en la que se funda la grafología, de una profunda relación entre la letra y los rasgos del carácter. No parece el estilo propio de una novela, ¿no? Y de algún modo no lo es. Es un experimento con el lenguaje, es un ejercicio. Pero de un tipo que, sabemos, ¿no? Decía: a mí no me molesten con el estilo y con las cuestiones de la teoría literaria. Yo me estoy jugando la vida cuando escribo un libro, decía Levrero. Seguramente no es de los libros que más recuerdan de él.
Nick Carter es como lo más recordado.
Lo representa más, tal vez, ¿no? Sí. Por digo, el humor y por la imaginación.
No todo de Levrero, ¿no? Ni mucho menos.
Menciono rápidamente dos libros norteamericanos muy importantes, también de la década de los 90, del 96 y del 97 respectivamente, El Club de la Pelea, de Chuck Palahniuk, y Submundo, de Don DeLillo. ¿Leyeron alguno de los
dos? Yo me enteré de Club de la Pelea, era un libro mucho tiempo después de ver la película, por ejemplo.
Se da eso.
Nunca leí.
Lo mismo.
Nunca leí.
Sí, se da. Otro libro muy hecho de violencia, de shock, de emociones extremas, muy conectado también con Irving Welsh y con Bristol Ellis. En el caso de Submundo, este es un libro de esos muy difíciles, de Don DeLillo, uno de los mejores escritores norteamericanos de nuestro tiempo. Es un libro que está lleno de béisbol, de cultura popular, de historia norteamericana de los últimos 50 años. Es un gran libro, pero es un libro difícil que el lector piensa dos veces antes de abrir. Yo creo que vale la pena. Si definimos En busca del tiempo perdido a través de la memoria, este es un libro que puede definir perfectamente el olvido. Está muy hecho de eso. El protagonista es un tipo que se dedica a los desechos. Hay una densidad poética muy, muy rica. Yo lo subrayo especialmente dentro de esta lista, Submundo, de Don DeLillo. Ahora vamos a conocer, vamos a asomarnos a uno de los libros más grandes y también uno de los más difíciles de la década de los 90. Me refiero a La broma infinita.
Se aflojó la corbata suavemente mientras apelaba a su intelecto, a su voluntad, a su autoconocimiento, a sus convicciones para determinar que cuando la mujer llegase, como seguramente sucedería, esta sería su última debacle con marihuana. Simplemente fumaría tal cantidad y tan deprisa que sería algo desagradable, cuyo recuerdo le resultaría tan repulsivo que una vez que lo hubiera consumido y echado de su casa y de su vida lo más pronto posible, jamás querría volver a probarla. Se concentraría en crear en su cabeza un conjunto verdaderamente negativo de asociaciones siniestras con esta droga. La droga lo asustaba, la temía. No se trata de que la temiera. Era el fumarla lo que le hacía temer a todo. Hacía tiempo que había dejado de ser una liberación o un alivio o una diversión. Esta última vez se fumaría los 200 gramos enteros, 120 gramos limpios y sin tallitos en 4 días, 50 gramos por día, todo en caladas intensas y económicas a una pipa virgen de calidad. Una cantidad increíble y demencial. Y él se encargaría de convertir la experiencia en una misión, tratándola como una penitencia y al mismo tiempo como un régimen de modificación de la conducta. La llevaría a cabo fumando 30 gramos de alta calidad al día, empezando en el instante que se despertara, y usara agua muy fría para despegarse la lengua del paladar y se tomara un antiácido. haría un promedio de 200 a 300 caladas profundas al día, una cantidad excesiva y deliberadamente desagradable, y se proponía fumar sin parar. Aunque si la marihuana era tan buena como decía la mujer, tras 5 caladas seguidas, no se sentiría con ganas de volver a preparar la pipa al menos durante una hora. Pero él se obligaría a hacerlo pese a todo, se la fumaría toda aunque no quisiera. Aunque lo marease y enfermase, utilizaría toda su disciplina, persistencia y voluntad y haría que toda la experiencia fuera tan desagradable, tan degradante y corrompida y despreciable que a partir de entonces se le modificaría el comportamiento. Jamás querría repetirla porque el recuerdo de los 4 días demenciales por venir quedaría firmemente grabado en su memoria de un modo atroz. Se curaría por exceso. Predijo que la mujer, cuando llegase, podría querer fumar algo de los 200 gramos en su compañía, quedarse un rato, estar a gusto, escuchar algunos discos de su impresionante colección de Tito Puente y, probablemente, hacer el amor.
Es un autor de tu predilección, Diego.
En verdad, leí uno solo y es lo mejor que he escrito, leído en mi vida. Sobre todo por la cantidad de notas al pie que tiene, ¿no? Que son un libro aparte, que no sé si lo repite en otros libros.
Sí, bueno, este libro es todavía más complicado que cualquier otro que haya escrito, La broma infinita, pero es un libro fundamental de esa época. Harry Potter y la piedra filosofal, que hablando de fenómenos de superventas, es tal vez el más grande de la década de los 90 y bueno, de todas las épocas, parece haberse guardado ya un lugar al lado de La isla del tesoro y de Peter Pan como uno de los libros para chicos más importantes de la historia de la literatura. Yo creo que es un libro muy, muy lindo. Me limito a hablar del primero, que es el que J.K. Rowling escribió antes de ser J.K. Rowling, cuando era una escritora cualquiera. Vale la pena leerlo. Es un libro que está muy bien escrito, que no es solamente la magia y los hechizos, sino que también tiene unos retratos preciosos de los internados ingleses. No podía no estar en la lista. Menciono rápidamente los últimos tres. Uh-huh. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, un libro no inferior a ninguno de los libros norteamericanos que hemos mencionado, de este escritor chileno. El libro del fantasma.
Hay que darle minutos, ¿no?, a ese, porque son 900 páginas.
No tanto, me parece. 800. Que no lo estás confundiendo con 2666.
Ah, qué boludo, 2666. Sí, ese. No, porque yo sabía que tengo que leerlo a Bolaño, porque hay tanta gente que me lo ha recomendado. Y siempre que voy a una librería me encuentro con este otro, que es el que vos me estás diciendo.
2666.
Claro, ya cuando lo veo con ese tamaño, no, digo, no, pará, necesito.
Yo creo que el libro mayor de Bolaño es
5 veranos necesito. Bien, si este menor, empezaré por...
No, ahí. Sí, este es una extensión absolutamente convencional y perfecto, es un libro muy, muy bueno, del que es muy difícil decir algo porque son tantas las cosas que pasan en ese libro. Bueno, menciono, como decía rápidamente, El libro del fantasma, de Alejandro Dolina, que se publicó en 1999, y es el primer libro de verdad de Dolina, que había reunido las crónicas de la revista Humor en Crónicas del Ángel Gris antes, pero bueno, eso no era exactamente un libro. Y Una muñeca rusa de Adolfo Bioy Casares, del libro de 1990. Este sí, no un libro otoñal, sino un libro todavía magistral del gran autor argentino, y de todos los que he mencionado, el que a mí más me gusta. Entre 1890 y 1899, Diego Juan... Uh-huh. Se publicaron algunos libros inmortales, El retrato de Dorian Gray, El libro de la selva, Drácula, pero también se publicaron, por ejemplo, Thaís de Anatole France, Hambre y pan de Hans Zum, El teatro de Henry James. Todas esas obras en aquel momento parecían también estar destinadas a la inmortalidad y hoy nadie las lee. No hay forma de saber si estos libros van a ser inmortales o no, y esa carrera ya ni siquiera la juegan los autores. Ni los aparatos de marketing de las editoriales, la juegan los lectores, ellos solitos.
Bien, vamos a colgar esta lista que conformó Fernando sobre literatura imprescindible por H o por B de la década del 90, y leo algunos mensajes antes de ir a la tanda sobre ese disco, ese libro predilecto de los 90 de los oyentes. Participan por el sorteo de Alta Fidelidad de Nick Hornby, esta edición hermosa de Anagrama, clásica edición de Anagrama. Dice alguien por acá, justamente El libro del fantasma de Dolina. Alta Fidelidad, estoy a 3 cuadras de la radio. Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Editado en el 98, Trilogía sucia de La Habana. Pone alguien por acá.
Gutiérrez. Uh-huh. Está bien, buen aporte.
Trainspotting, porno, Skag Boys y casi todos los de Welsh. Saludo de Camilo. Quiero ese libro, para mí un libro imprescindible de esa época es American Psycho. Memorial del cometo de Saramago, está de más. Confieso que he vivido Memorias de la vida de Pablo Neruda, me parece muy bueno. Pateando lunas, mi hija le encantó. Saludos el flaco Marcelo. ¿Cuál es su criterio? ¿Saramago, Maluf, Coetzee, Oster, etcétera, no están en su lista? Dice Laura.
Desgracia, estaba en la lista original y bueno, lo excluí por espacio.
Pero, Diario de invierno de Paul Oster, William Burroughs, Mi educación, un libro de sueños, El nombre de la rosa es de los 90, yo le diría eso.
Muy anterior.
Pequeña ala, Pandora en el Congo de Sánchez Piñol, ¿puede ser?
Pero sin duda, El nombre de la rosa no.
Sin duda es una gran obra de novela negra, Noticias de la noche de Petros Markaris. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Murakami.
Sí, es de los 90.
American Psycho, La borra del café, La conjura de los necios. Bueno, no. El perfume de Susskind es de los 90.
Es de los 80.
De los 80. La tabla de Flandes, Los detectives salvajes de Bolaño, Son la siente de Crichton. Me pegó en unas vacaciones de verano en los 90, hablando de bestsellers, claro está. La música del azar de Oster.
Sí.
Homo Videns, La sociedad televisiva de Giovanni Sartori.
No,
Ensayo sobre la ceguera, El hombre de la rosa, El último adiós, El padrino. 1990 es En busca de una mujer de Charles Bukowski, Pérez Reverte, y hay varios mensajes más que no podemos llegar. Corín Tellado ha vendido más que la Biblia, dice Gustavo.
Es posible. Digo, todos buenos aportes.
Hay que encontrar ese dato, es el que tenemos que encontrar
muchos
para mañana.
Muchos de esos libros pudieron estar en esta lista. Tienen razón los oyentes.
Gracias, Medina.
A ustedes.